Relájate en la playa Ejidal de Xochocotla. Goza de su alberca con las mejores vistas del lago. Disfruta de la zona de palapa y áreas verdes, paseos en lancha y más actividades acuáticas. Visítanos. Síguenos en Facebook. Playa Ejidal de Xochocotla. Vive Teques. Morelos, anfitrión del mundo.
La lucha por los derechos de las mujeres en México atraviesa por un momento histórico.
El año 2020 representa una gran oportunidad para movilizar la acción mundial a favor de la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres, adolescentes y niñas.
8 de marzo, bajo el lema Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer 2020.
Amigo conductor, verifica tu auto. Ahora agenda tu cita en los nuevos centros de verificación vehicular autorizados. Evita largas filas. Recuerda que este año hay nuevas disposiciones para obtener el holograma doble cero y exento. Consulta más información en sustentable.morelos.gov.mx por una mejor calidad del aire. Morelos, anfitrión del mundo.
Te invitamos a recorrer y conocer las calles en las que surge el rock mexicano y por las cuales transitan sus intérpretes. Pueblo de Patinetas.
Acompaña en esta aventura a Rafael Catán, uno de los rockeros fundadores del movimiento rupestre, y descubre propuestas musicales, culturales y literarias.
Cuando se hace rock de calidad, lo más importante es no perder el equilibrio ni la memoria. Pueblo de Patinetas, una producción de Radio Educación a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Escúchalo todos los lunes en punto de las 10 de la noche.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La façon qu'on a de dire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
La tarde con 3 minutos. Gracias por continuar a través de la Radio de Morelos. Yo soy Luarce, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más, ya el 6º de esta segunda temporada de Bitácora Violeta. Se ha pasado muy rápido porque, pues, afortunadamente hay muchos, muchos temas que hablar desde diversas dimensiones, porque creemos que estos micrófonos son una parte fundamental para generar o extender el diálogo que se da en los espacios públicos. El día de hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Uno es darle continuidad a las reflexiones que arrancamos la semana pasada a propósito del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, el domingo, con movimientos, con apropiación del espacio público, con marchas, donde, ay, ¿qué les puedo decir? Yo aún no logro descifrar todas las emociones que tengo después de la participación que tuve. Me fui a la marcha en la Ciudad de México para entender un poquito cómo se organizan las colectivas, para dialogar también con amigas que están por allá en diversas actividades. ¿Y qué les digo? Un encuentro muy fuerte, donde se vivieron muchísimas emociones, donde llegaron muchísimas, muchísimas de verdad mujeres a protestar, a corear las diversas demandas, y sobre todo en un espacio lleno de colectividad, de sororidad, de un montón de cosas que hacen que estemos más unidas siempre. Y también sucedió lo propio aquí en Cuernavaca. En Cuautla también tuvieron una movilización, lo cual es importante también hablar de que estas luchas o estas marchas están buscando que se descentralice, ¿no? Si bien lo que sucede en la Ciudad de México es un referente para lo que puede, se puede hablar, o para las conversaciones que se pueden detonar de lo que sucede al interior de la República, pues es también importante evidenciar que hubo un montón de movimientos al interior de diversos estados, lo cual pues nos llena de entusiasmo para seguir luchando y aunque no sea en la fecha conmemorativa, pues seguir empujando a tener estas reflexiones en colectivo, sobre todo con la intención de pues exigir que se cumplan lo que está acatado por la ley, ¿no? El respeto hacia las mujeres y sobre todo que tengamos la libertad de vivir sin violencia. Hay un montón de espacios de noticiosos, de portales, de contenidos donde están compartiendo una serie de imágenes de lo que se vivió por ahí. El domingo pudimos ver algunas fotografías de lo que sucedió en la Ciudad de México gracias al ojo de Santiago Arau, que estuvo compartiendo todo a través de sus plataformas digitales y que, por cierto, él pone a disposición material audiovisual. También tiene por ahí algunas imágenes para colectivas, colectivos que necesiten de este material para alguno de sus registros o alguno de los archivos que vayan a generar, pues él pone a disposición, así que pueden ir a las redes sociales. Y también varias colectivas a nivel república pues se juntaron para tener un archivo muchísimo más grande. De hecho, una artista, bueno, veracruzana morelense, Saray Ojeda, que ya es más como adoptada a Guayaba, estuvo compartiendo a través de sus redes sociales un portal donde 15 fotógrafas de diversos estados, de Chihuahua, de Querétaro, de Yucatán, de Veracruz, de Ciudad de México, de aquí, de Morelos, estuvieron compartiendo material audiovisual en esta página que se llama Trasluz. Así pueden buscarla, Trasluz Fotógrafas, 8 de marzo, pueden ponerla en el buscador de su preferencia o en la página medium.com/trasluz.foto con HPH foto para que conozcan el material y también lo puedan replicar, ¿no? Esto está acompañado por algunos textos, algunas líneas reflexivas de lo que sucedió el domingo. Y pues nada, esperemos que estos eventos más que simbólicos puedan retumbar en cada uno de nuestros espacios y podamos generar cambios, que es lo que más nos urge, ¿no? Acatar, pues acatarnos a la ley y hacer valer la vida de muchas, de miles de mujeres que somos importante para la vida cotidiana. Y justo después de el estruendo, después de apropiarnos del espacio público, de habitar nuestra ciudad, el día domingo, a convocatoria de varias colectivas del interior de la República, decidimos parar. Un paro que yo me atreví a decir que fue masivo, que quizá el lunes 9 de marzo decidimos parar una iniciativa que se fue tomando, fue haciendo eco en diversos estados de la República. Aquí en Morelos hicimos lo propio y que también se han detonado un montón de reflexiones. Yo la verdad es que me fui de todas partes, no vine a trabajar y también desaparecí de las redes sociales, no accedí a ningún portal, nada de redes, hasta hoy por la mañana que me reintegré a este universo, pues empecé a ver un poco las reflexiones que se derivaron a partir de diversas colectivas o de mujeres y también hombres que vivieron este paro en diversos puntos de la República. Yo la verdad es que me sentí un poco atada, creo que en términos simbólicos y también con un impacto hacia el mercado, hacia lo laboral, hacia pues los espacios donde tenemos una participación activa. Aún no hay cifras oficiales, pero sí están hablando de un impacto en términos económicos importantes para la vida de las y los mexicanos. Pero pese a eso, yo la verdad es que me sentí muy desolada, ¿no? Estar sola creo que era necesario también para descansar un poquito de no solamente del movimiento que se dio el domingo 8, sino de todas las conversaciones que se han detonado desde días pasados o desde hace varias semanas, donde ha sido desgastante también emocionalmente. Creo, no sé qué opinen el resto de las mujeres, ojalá nos puedan compartir su opinión a través de nuestras redes sociales, pero para mí fue un descanso a las emociones, porque ha sido todo un sube y baja y pues bueno, también sirvió en ese sentido pues para hacer reflexiones, para descansar un poquito la mente y retomar nuestras actividades. Y al mismo tiempo, pues no lo sé, a mí me dio muchas luces y me dio pues la inquietud de seguir abonando, ¿no? Porque la comodidad del silencio ya la tuvieron muchísimo tiempo y creo que justo es hora de seguir construyendo otros diálogos. Pero bueno, iremos abordando esto seguramente a lo largo de las semanas porque no va a parar aquí. Siguen las conversaciones, siguen los encuentros y las iniciativas de varias mujeres, y aquí en Morelos, por supuesto, no es la excepción. Pero bueno, en el Bitácora Violeta de hoy, en este sexto capítulo, tendremos como invitada a la maestra María del Consuelo Estrada Soto, quien es coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Ella coordina pues esta unidad que es importante para formar o compartir conocimientos a los servidores públicos, sobre todo a quienes imparten justicia, para que lo hagan desde una perspectiva de género, lo cual es importantísimo, sobre todo en estos espacios del servicio público. Nos va a compartir un poquito su experiencia en la primera parte, que es una experiencia bastante íntima, bueno, una conversación íntima de cómo llegó a este espacio de representación, y luego ya nos contará de qué se trata esto de la unidad de género. Y para el último bloque tendremos un enlace telefónico con una investigadora, la doctora Aurea Rojas de la UAM, que nos va a contar acerca de un encuentro académico que sucederá en Jojutla. Insisto, no han terminado los encuentros, es importante seguir impulsando estos conversatorios a lo largo del año. Así que bueno, vamos a empezar con la maestra Consuelo Estrada Soto. Esto es Bitácora Violeta. Con nosotras y nosotros a través de los medios públicos en este capítulo número 6 de Bitácora Violeta, y continuamos. Como bien ya les había comentado hace un instante, tengo la fortuna de compartir diálogo con la maestra María del Consuelo Estrada Soto, quien es la coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a quien agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación. Bienvenida, maestra.
Bien, muchas gracias. Al contrario, también hay un agradecimiento por parte de la institución que nos involucren en este tipo de entrevistas, y felicidades por este programa.
Muchas gracias. Y bueno, primero quisiera preguntar acerca de su trayectoria, porque para Bitácora Violeta es sumamente importante entender que llegar a estos espacios pues implica de una formación, de tocar puertas, de estar constantemente picando piedra y atendiendo temas que son de interés común. Pero platíquenos un poquito acerca de su trayectoria.
Muy bien, pues yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy licenciada en Derecho. Pues mi formación ha sido en cuestión académica. Tuve la oportunidad de estudiar dos maestrías, una en materia civil y otra en penal, y actualmente doctoranta. En cuanto al tema de mi tesis, es precisamente sobre unas propuestas a las reformas de aplicar la perspectiva de género en los órganos jurisdiccionales. Estoy trabajando en este tema en mi tesis doctoral. Y sí, efectivamente, laboralmente, pues inicié a los 19 años de edad y en Tribunal Superior de Justicia. Ahí terminé los estudios universitarios e inmediatamente me incorporé al Poder Judicial de la Federación. Estuve ahí laborando 18 años y por cuestiones pues de salud, efectivamente, a veces hay muchas actividades que atender, y me vuelvo a incorporar al gobierno del Estado en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, en cuanto a mi superación profesional, ahí podemos comentar algunos aspectos, y sí me gustaría compartir algunas experiencias dentro de las instituciones que en las que he laborado, ¿no? Pues soy una mujer como cualquier otra mujer que tiene sueños, expectativas, y va sobre un parámetro específico. Siento que desde muy pequeña fui formada en el servicio. Me gusta mucho servir. No siento cansancio por hacerlo. Al contrario, siento que el sentido y el motivo de mi vida es precisamente el ver por los demás. Obviamente tengo una vida privada, siempre respetando también esa parte, pero no tiene límites en mi voluntad, así lo veo. Y lo he hecho, lo he escuchado de quienes con los que he convivido y hemos hecho de alguna manera algunas actividades. Bueno, soy feminista, quiero afirmarlo. Estoy convencida que el derecho de las mujeres debe de ser respetado en todos los sentidos, y ahí me quedo en ese tema. Es decir, para mí el feminismo es precisamente el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Podrían derivarse muchas cuestiones o corrientes o ideas de ello, pero también obvio creo en la igualdad de los hombres y las mujeres, pues porque de ahí no hay que perdernos. Lo que sí no he confundido es de que no todos somos iguales. Uh-huh. Lo que hablamos de la igualdad sustantiva, ¿no? Podríamos dar muchísimos ejemplos, pero no es el caso. Estamos hablando de una cuestión ya más personal. Pero la vida nos enseña, yo creo que a todas las personas, de que no todas ni todos tenemos las mismas oportunidades. Y hablando de mujeres, precisamente una mujer que vive en una comunidad, en un pueblo indígena, no tiene las mismas oportunidades que una mujer urbana. Una mujer con algún tipo de discapacidad o limitación no tiene los mismos servicios a la mano que una persona que no tiene esa discapacidad. Hablemos de cuestiones visuales, ¿por qué no hablamos de alguien que habla lenguaje de señas? Entonces, si la ley bien lo determina, que todos somos iguales ante la ley, no es así. La igualdad sustantiva la podemos ver todos los días. E incluso dentro de las propias mujeres que somos profesionistas, nos damos cuenta que no existe el trato igual.
Claro. A mí, perdón que la interrumpa, pero a mí lo que me encanta del feminismo justo que es este conocimiento transversal que puede dialogar con muchísimas disciplinas, bien puede dialogar con el arte, con la ciencia y por supuesto con el derecho, ¿no? Y que además es sumamente importante, sobre todo en un país y en un estado donde ha sido un gran reto la impartición de justicia, ¿no? Y el que esté usted involucrada en este espacio de representación y además de impartición de justicia, que tiene la oportunidad de sensibilizar a otros servidores, pues me parece importantísimo que la perspectiva de género y el feminismo sea ese conocimiento transversal. ¿Cuál ha sido el reto para compartir justo este saber? Porque
esa
no
tarea
es sencillo.
No es nada sencillo. Tuve la fortuna, y lo digo con mucha sencillez, que se me encomienda precisamente el crear la unidad de igualdad de género y derechos humanos en el Tribunal Superior de Justicia en el 2015. Empezando por decir, ¿y qué hay? Nada. ¿De dónde va? Nada. O sea, vas a iniciar con nada. Entonces, ni hablando de un espacio, mucho menos de material. Eso es bueno porque hablemos de manera muy sencilla. Te vas a ir construyendo, vas a ir construyendo precisamente, y tú como profesionista, sobre cuestiones no dogmáticas, sino reales. Entonces, comencé una investigación de los tribunales que ya contaban con las unidades de igualdad de género, y de verdad que fueron manos muy, muy valiosas, que dijeron, sin problema, vamos unidas y de las manos, y qué es lo que realmente tenemos que hacer en un órgano jurisdiccional. Obvio, tienes que leer, investigar, documentar, y sobre todo partir de los resultados, no partir de una estructura que la gente no entiende, sino dije, a ver, ¿a ti qué te ha resultado el crear la unidad y para dónde va? Ah, bueno, mira, los objetivos son estos. En concreto, el objetivo principal de esta unidad es transversalizar, como bien, es decir, trazar una línea que atraviese del nivel más alto hasta los compañeros que nos apoyan en otras tareas. El decir, existe violencia de género, existen tus derechos, deben de ser reconocidos, y empecemos a trabajar nuestra decodificación como personas para que también encontremos el trato con respeto e igualdad.
Claro, ¿qué significa impartir justicia en un estado tan complejo como Morelos? Porque aunque es pequeño geográficamente, tiene una diversidad de ideas, híjole, impresionante.
Es el reconocimiento de tus desigualdades. Cuando tú vas a impartir justicia, ya dejemos esa parte de lo que dice la letra, la literalidad del artículo número tal. Lo que dice la ley en el artículo, no. Es hoy el principio pro persona. Reconoce lo que hay en esa persona y todos los que hay construido alrededor de esa persona, hombre o mujer. Después del reconocimiento, obviamente, no por la inventiva o porque el juez o la jueza es caritativo, no, sino por lo que tienes a la vista y con tus nuevos ojos de reconocimiento como persona, habría que impartir justicia. No todos los que llegan a procedimiento judicial se encuentran en el mismo nivel de igualdad procesal. Ahí es donde debes empezar a aplicar la perspectiva de género, cuando hay una desventaja o está siendo discriminado, o bien de alguna manera ya le están aplicando un estereotipo por ser mujer, con ciertas características, circunstancias, ideas que tienes que desactivar y ver primero su parte humana.
Claro, híjole, nos vamos con dos ideas a la pausa porque quisiera que ahondáramos en cuanto a los usuarios, ¿no? Cómo acceder a la justicia con perspectiva de género y cómo dar justicia, ¿no? Porque son dos entes que están participando y que es sumamente importante que de este lado entendamos cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos y del otro lado también entender que hay formas de aplicar la justicia. Vamos a una breve pausa.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Está en tus manos prevenir incendios. No quemes basura en casa o lotes baldíos. Además de generar contaminación y poner en riesgo tu patrimonio, el fuego puede ocasionar incendios forestales. Reporta 01800 Incendio o al 911. Juntos conservaremos nuestros bosques y selvas. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.
A lo largo de la historia, ha habido mujeres que han luchado con la acción y la palabra para construir una sociedad con igualdad de oportunidades para los distintos géneros.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2020. Una gran oportunidad para trabajar por la reivindicación plural de los derechos femeninos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy de la generación Igualdad, por los derechos de las mujeres.
Danza irlandesa en el Centro Cultural Teopanzolco. Día de San Patricio con un tributo al máximo exponente de la danza irlandesa, Michael Flatley, martes 17 de marzo, 19 horas, entrada libre. Pide tus boletos en taquilla.
¿Hacia dónde avanza la humanidad? ¿A dónde nos dirige tanta información?
2020.
Entre tanto ruido, se modifica el comportamiento y modificación de la gente para buscar nuevos elementos de identidad cultural y musical.
2020. Un futuro que ya es presente.
El momento de los medios públicos es ahora.
2020.
Música que une caminos entre personas que desean comunicarse. Radio libre de convencionalismos y gastadas fórmulas repetitivas.
2020 con José Manuel Cadena.
Lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Yo soy Gabriela Damián Mirabete, soy narradora y ensayista. Escribo sobre literatura y sobre cine también, desde el feminismo, desde la perspectiva de género, aunque también me interesa abordar en mi narrativa y en mis reflexiones ensayísticas.
La
las distintas realidades que se viven en México son muy duras, son muy violentas, pareciera que no tienen salida, y sin embargo la narrativa ofrece un laboratorio de la experiencia que, con un poco de suerte, algunas personas que la lean pueden decir, mira, podría existir otra posibilidad. Si aquí se está planteando un futuro distinto, ¿por qué no es posible construirlo? Entonces, a mí me gusta pensar que partir de la realidad no necesariamente, o de una realidad como la mexicana, no necesariamente conduce a la desesperanza, sino que puede conducir a la esperanza o a la creación de nuevas alternativas o a la creación de comunidades que posibiliten la creación de alternativas para esa realidad, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría pensar.
Día Internacional de las Mujeres.
Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de la radio de Morelos en Bitácora Violeta. Continuamos el diálogo con la maestra María del Consuelo Estrada Soto, quien es coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Nos fuimos con ideas claves para entender cómo acceder a la justicia, cuál es la tarea tanto de los usuarios, usuarias en este caso, que buscan acceder a estos espacios donde se les represente y se les imparta justicia, ya lo decía, de una manera en igualdad de condiciones, sin discriminación, y por otro lado, de los servidores públicos. Grandes retos por ambos sentidos, ¿no? Cuéntenos un poquito.
Sí, muy bien. Pues ahora hablaré precisamente de la institución, ¿sí? La institución tiene como reto principal pues el hecho de quitar esos estereotipos o estigmas, por decirlo así, o prejuicios en quienes imparten justicia. Para esto, pues, como una de las políticas que la actual administración, quien ha trabajado muchísimo sobre el tema, que es la magistrada presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López, que es la titular de la Unidad de Igualdad de Género, yo soy solamente la parte operativa. De ella surgen varias actividades, iniciativas muy acertadas, en el sentido de decir, bueno, a ver, empecemos por política educativa. Empecemos por educar desde quienes administran justicia, porque si no, esto no va a avanzar. Okay, entonces hacemos un programa anual en donde llevamos objetivos y estrategias específicas. Podríamos seguir hablando mucho de este tema, pero en concreto les puedo decir que en estos últimos 4 años hemos trabajado sobre precisamente la violencia de género a través de diplomados que se han incorporado. Pero aquí hay una característica muy especial. Se involucran en todas las capacitaciones, público en general, pero Fiscalía, que es con quienes trabajamos de la mano también, con Fiscalía, el DIF, Secretaría de Salud, Educación, Centro de Justicia para las Mujeres, bueno, que son las instituciones más claves. Siempre entramos en trabajos de políticas educativas o de la academia, porque desde ahí vemos qué ha fallado, por qué no se han logrado ciertos objetivos y por qué no decir cuáles son las quejas, ¿no? En audiencias, en el servicio en general. Entonces, como que ahí en la academia podemos hablar libremente. Yo hice una petición en tales términos cuando una mujer estaba en tales condiciones. ¿Qué pasó? Ah, bueno, como juzgador las cuestiones son así. Habría que reunir tal X requisito, habría que incorporarlo de manera adecuada, hablar abiertamente dentro de la academia, y eso nos construye más. Ahora estamos aterrizando en temas como ya más de clínica. Clínica, es decir, ponemos a la vista sentencias que ya han sido pronunciadas y que creemos y podemos decir, a esta le faltó.
Okay.
Esta hay que mejorarla. Ah, sí, pero tú la pediste así. Uh-huh. O sea, habría, el autocriticarnos, eso uh-huh. es muy constructivo. Entonces queremos ese tipo de dinámicas porque nos llevan más a una parte. Evidentemente la teoría y la dogmática siempre van a ir. Tienen que estar bien sentadas las bases, pero ya trabajar en firme. ¿no? Porque, y siempre hacemos un cuestionario, una evaluación. Eso es interesantísimo porque quien no evalúa, o sea, ¿sabes qué? Pues creo que fui mal evaluada. No hay una reflexión hacia el interior. Ahora, hacemos también otro tipo de campañas permanentes, esas sí son permanentes, sobre la sensibilización. Algo que está resultando bastante bueno y dice, ¿qué tiene que ver con la sensibilización? Ahí va. Se va a iniciar un taller de lenguaje de señas, es decir, ser incluyentes, pero en este taller el programa lo que primero va a prevalecer es sensibilizar y entender la vida de esas personas que no pueden comunicarse como nosotros lo hacemos a través de una voz. Entonces, ¿quiénes van a ir? Obvio, personal del Tribunal Superior de Justicia, que por cierto ya cerramos el primer grupo y estamos abriendo un segundo en menos de un mes. Entonces, va a iniciar el 4 de abril y sin embargo tenemos mucha demanda y el tema les ha llegado bastante bien. También vamos a iniciar una clínica, pero ahora para analizar puras sentencias de feminicidio.
Okay.
En esas clínicas no queremos que se llene o cuestión, no. Queremos que realmente asistan las personas que les interesen, obvio, conocer más sobre qué tanto nos está faltando aplicar. Nos va a apoyar CONAVIN, la Comisión Nacional de Víctimas, porque vamos a verlo desde el punto de vista de las víctimas, que es muy importante el tema. Ayer hubo una capacitación que estamos en seguimiento con Banavín, que es el Banco Nacional de Víctimas, que ese de verdad que es todo un reto el subir el registro de las víctimas, y empezamos con una sensibilización primero a las y los juzgadores, decir, ¿y yo por qué tengo que subir o para qué tengo que subir? O sea, pregunta abierta. ¿Por qué o para qué? Ah, se les explica desde la Secretaría de Gobernación a través de Banavín que tenemos unas observaciones a nivel internacional de la Corte, tenemos una convención, tenemos muchos parámetros que nos obligan a responder por, de alguna manera, dar una ruta de seguimiento a las víctimas a través de un banco que te va a servir a ti como jueza o juez cuando tú quieras saber qué pasó con esa víctima, siendo que ya había sido revictimizada desde la primera atención primaria. Entonces está muy interesante ese tema, estamos caminando poco a poco. También la sensibilización, que es una extraordinaria iniciativa de la magistrada presidenta, como es la presentación de la obra Expediente León, que es una obra en donde se construye varios sketches, por decirlo así, sobre temas como van alienación parental, la guardia y custodia, el tema como es la discapacidad y un abuso sexual, mujeres que viven en comunidad y pueblos indígenas, hostigamiento en plantel educativo y diversidad sexual. Se construyó unos cortos en la obra en donde hablamos de todos esos temas que entran con una frase y se cierra, entran con otra vez y se cierra, es 50 minutos, donde hay risas, hay llanto, hay coraje, hay indignación y hay estremecimiento. Bueno, todas las emociones se conjugan en esa obra y han dicho, literal, porque hemos ido a otros estados de la República a presentarla, aquí ya se han presentado en Teatro Campo y el Teatro Teopanzolco. Próximamente ya hay un compromiso para irnos al Instituto Nacional de Bellas Artes, porque esta obra en cuestión de una hora, pongámosle, lo que en un seminario y en un diplomado debes de entender cuál es la perspectiva de género y cómo se debe de aplicar en todas las instituciones, porque abarcamos instituciones de salud, instituciones educativas, obvio, impartidores y fiscalía. Entonces son puntos muy claves de las víctimas. Es una obra muy hermosa, creo que es un proyecto demasiado ambicioso y se logró hacer con la voluntad y sin presupuesto. Obviamente quiero aclarar que la Unidad de Igualdad de Género no cuenta con presupuesto y hemos encontrado manos abiertas. Entonces, se han logrado muchas cosas y podría seguir hablando de muchas.
Sí, porque el tema es vasto, pero sí. A ver, vamos aterrizando dos cosas antes de terminar con esta entrevista. ¿Estas capacitaciones son en este momento para servidores públicos únicamente o, no sé, pienso en personas que se están formando, ¿no? Que jóvenes, hombres y mujeres que están ya en la licenciatura de Derecho, por ejemplo, que quisieran también fortalecer su conocimiento, su trayectoria con estas herramientas, ¿pudieran acercarse con ustedes?
Claro que sí. Todas las invitaciones son abiertas, con excepción de que hay temas que por ejemplo, no incumben al público abierto, como acabo de hablar de Banavín, ¿no? Pero todas, absolutamente todas las capacitaciones, todos nuestros eventos son abiertos. Las y los estudiantes de cualquier facultad, no solamente de Derecho, pueden acercarse a la Unidad de Igualdad de Género. Estamos en calle Morrow, número 17, primer piso, de un horario de 8 a 3 de la tarde. Y para el público en general, les quiero decir, tenemos talleres permanentes de una reeducación o autoestima. Le hemos puesto nombre distinto porque hay gente que dice, pero ¿cómo me vas a educar, no? Uh-huh. Le hemos puesto autoestímate ahora en grupos de mujeres y a hombres, tu dilema, tu oportunidad. Son grupos de 20 sesiones en donde vemos temas diversos. Entonces, bueno, hay personas que dicen, yo quiero regresar, aun cuando ya vi el tema, lo quiero regresar, porque hay códigos de confidencialidad y además son vivenciales. Uh-huh. No tienen costo alguno y sus horarios son variables. Entonces son mujeres, miércoles, jueves, de un horario de 1 p.m. a 4 p.m. Y hombres es los martes, jueves, en un horario igual. Pero aquí hay algo muy interesante. Quienes están también canalizando a estos grupos son las y los juzgadores en todos los asuntos, indistintamente de la materia, donde ven que hay personas que han recibido violencia o generen violencia, ellos tienen la obligación constitucional de emplear los mecanismos convenientes para evitar que esto siga generándose como una cultura en donde no pasa nada. Entonces okay. Tienen que desactivar esto y esa es otra de las actividades. Y la unidad atiende a hombres y a mujeres en acompañamiento, seguimiento y de alguna manera el hecho de apoyarlas y buscar redes con ellos. En ocasiones no tienen quien los asista, nosotros no los asistimos legalmente, pero sí buscamos los medios. De en todos los sentidos hemos logrado han asistido a la unidad y ese es el tema que más me gusta porque nos las dejamos o los dejamos porque ahí atendemos hombres y mujeres hasta que no vemos realmente el camino que puede llegarle realmente a beneficiar desde su desigualdad, quiero aclarar, desde claro. Su desigualdad.
Claro. Maestra, una última pregunta para cerrar ya con esta conversación. En México, de pronto hay una idea que pues es complicado acceder a la justicia, ¿no? Por simple historia, ¿no? Los datos nos han arrojado que de pronto es complicado llegar, tocar una puerta y que vaya, se nos crea, ¿no? O que se lleven a cabo protocolos donde, además de cuidar nuestra vida, pues accedamos a la justicia conforme a la ley lo marca. Sin embargo, creo que también estamos en una época de coyunturas, ¿no? Muy, muy importante. ¿Qué mensaje compartiría, por un lado, hacia las usuarias o usuarios que buscan acceder a la justicia y que de pronto no se permiten hacerlo porque piensan que, pues, en México es muy complicado?
Sí, muy bien. Y creo que hay muchos factores que no depende si eres pobre, rico, o bien si eres profesionista o no, o si vives en un lugar marginado o no. Aquí, simple y sencillamente, debemos de estar muy abiertas las mujeres. Voy a hablar ahora del género, del sexo, mujeres, en el sentido de que muchas veces son sorprendidas por el miedo y porque son asaltadas en el sentido de se les va a dar una mala información y a veces no se comprende, no se entiende correctamente, hasta lo más sencillo, porque están en una situación de violencia y eso las tiene cautivas. Entonces, yo les recomendaría acercarse a las instituciones especializadas. Está CONAVIN a nivel nacional, que hemos tenido muy buenas respuestas. Incluso se han ido de nuestro estado para ser atendidas allá, porque aquí, hablemos literalmente, no han podido acceder a la justicia o llevar un debido proceso. Han tenido que irse a otras instancias más arriba. Entonces, si su situación es así, está CONAVIN. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene un área específica, en donde ellas deben de no dejarse sorprender, deben de ir. Es muy difícil, la información, como estamos aquí ahorita, pues estamos hablando, pero no ha llegado a todos los lugares donde ir. El estar bien informados y saber dónde ir, creo que sería una puerta muy abierta para poder acceder a la justicia. No es tan fácil ir y decir, aquí hay un juzgado, me meto. No es así. Uh-huh. Seamos realistas. Claro. No es así. Se enfrentan hasta lo más irrisorio. Uh-huh. Y la verdad, eso a veces no nos hace avanzar como país, como personas. Pero yo recomendaría a estas personas que sí se vayan a instituciones realmente entregadas en el tema, totalmente muy ávidas de conocimientos en el tema, porque sabes por dónde entrar, la ruta crítica, dónde atenderlas, dónde sí tenemos efectividad. A mí me ha tocado, uh-huh, en mi propio estado, el poder acompañar, y en donde no hay respuesta, aunque traigan la camiseta puesta. Uh-huh. Entonces, sí, no dejar de luchar y no desesperarse. Sí se logra, sí se logra. A unas es más fácil, a otras no. Volvemos al tema de la igualdad.
Claro, y que es un camino por construir y donde hay que abonar desde donde estemos, ¿no?
Así es.
Espacio. Pues maestra, yo agradezco que nos haya compartido estas palabras. Un gusto tenerla en Bitácora Violeta.
Al contrario, es una gran fortuna el poder compartir algo de lo que se está haciendo al interior del Tribunal Superior de Justicia.
Y se nos antoja que esta charla sea más larga, pero
claro, bueno, que
ya habrá oportunidad también para extenderla justo en los recintos públicos, ¿no? Hacer esto una extensión de esos espacios donde podemos seguir dialogando. Muchas gracias,
maestra. Felicidades, muchas gracias.
Gracias. Sí. Vamos a
en este instante lo importante pasa a ser
el fundamento,
la letra interesante, mi voz ser
gran instrumento,
recuerda,
recuerda,
contemplo el universo,
aniquilando la frontera, yo, tú,
juntos protestamos
contra el terrateniente,
el que se dijo amo,
lucha de clases sociales,
desigualdades,
escuchen fascistas y morales,
somos iguales,
¿por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos,
por eso protestamos, puño en alto.
No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla, 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 shh, ah, pura, ah.
Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Una cosa es salir de fiesta.
Otra cosa es salir de urgencias.
Una cosa es querer levantarse.
Otra cosa es no poder levantarse.
Una cosa es que te lata por alguien.
Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
A solo 25 minutos de Cuernavaca. Construye tu futuro de manera segura en el lago de Tequesquitengo. Terrenos a precios accesibles, listos para escriturar y descuentos por pago de contado. Vive Teques. Acércate al Filatec. Informes y venta de terrenos en Lago Tequesquitengo. .morelos.gob.mx.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Mi nombre es Olivia Teroba, soy escritora y editora. Este texto se llama Hometown y lo escribí pensando en mi ciudad de origen, que es Tlaxcala, porque creo que la identidad, es decir, lo que nos conforma como individuos, siempre es contradictoria. Y Tlaxcala es un lugar que yo quiero mucho, pero donde también he pasado experiencias muy fuertes porque viví ahí toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces quise plasmar justo estas contradicciones en este texto. Tlaxcala es la cuna de la nación, el lugar donde, en promedio, el crimen organizado mata 5 personas al mes y una de las entidades más seguras del país. El sitio donde me duele todo, donde lloré tanto, donde entré por primera vez sola a una iglesia, así, llorando, y hablé con Dios. El lugar al que vuelvo cuando estoy triste y que casi siempre me deprime más. Pero a veces no. A veces volvemos a encontrarnos, la ciudad y yo, y nos contamos secretos.
Internacional de las Mujeres.
De la tarde con 47 minutos. Esta cápsula y la que escuchamos anteriormente también de otra escritora son realizaciones de Raúl Silva a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y como les comentaba, es importante seguir reflexionando, aunque el día ya haya pasado. Esto hay que dialogarlo el resto del año y pues el mes es un gran pretexto para extender estas conversaciones y en los recintos académicos pues no han parado de construir estos espacios de encuentro. Así que ya tenemos en la línea telefónica a Susana Arreola, quien es parte de la comunidad UAM y que nos va a compartir detalles acerca de los diálogos universitarios itinerantes, ser mujer y ser académica, a quien agradezco que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias, Luarte.
Hola, ¿qué tal? Oye, pues cuéntanos acerca de estas jornadas y de la importancia que pues justo emanen de la máxima casa de estudios.
Claro. Bueno, pues es nuestra tercera emisión sobre estos diálogos universitarios. El CIDO es un área que está comprometida con nuestra institución y con la sociedad, y hemos hecho hermandad también con otras unidades académicas. Te comento que en esta tercera emisión de diálogos universitarios, en esta ocasión hemos pensado en llevarnos la actividad en una modalidad itinerante y estamos colaborando con la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec y Tepalcingo. Y bueno, en esta emisión pues hemos considerado también la invitación a otras personas que han trabajado mucho sobre el tema de género, y bueno, estamos también desarrollando algunas otras actividades que en las emisiones anteriores no habíamos considerado, como es desarrollar un taller que tiene que ver con la igualdad en la diferencia y algunas conferencias que en un momento más te comentamos.
Claro.
Y bueno, pues para nosotros es muy importante aprovechar estos espacios para poder invitar al personal y bueno, a la comunidad en general a acompañarnos en esta transmisión. Comentarte también que el evento se va a transmitir en vivo vía videoconferencia. Cuando las personas que quieran seguirnos hagan su inscripción en línea, podrán ver ahí el vínculo para poder seguir la actividad. Y bueno, para nosotros es un placer poder hacer este enlace con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con la Universidad Pedagógica Nacional, con investigadoras de nuestro mismo centro, ¿no?, que también han estado muy pendientes de nuestras actividades y gustosamente han aceptado nuestra invitación para colaborar.
Buenísimo. ¿Estas actividades son únicamente para la comunidad UAM o público en general puede acceder?
Es para el público en general. Esperamos que nos sigan, ya sea en vivo o directamente asistan a las actividades. Como te comentaba hace un momento, nos vamos a mover a otros espacios, lo que es la comunidad de Jojutla y directamente en Tepalcingo. Y bueno, algunas otras actividades aquí en Cuernavaca que en un momento más ya te comentamos a detalle.
Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir la información. El cartel completo yo lo tengo por acá a la mano, pero ¿dónde podemos encontrarlo para que quienes nos escuchan tengan la información y la puedan replicar?
Sí, directamente en nuestra página del CIDU, es cidu.org, ahí directamente pueden checar nuestros eventos y particularmente este cartel. Y bueno, me voy a permitir pedirle a la doctora Aurea Rojas que nos comente sobre el programa en particular.
Perfecto, muy bien. Doctora Aurea Rojas, un gusto saludarla. Cuéntenos cómo van a estar estas conversaciones.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues hacemos muy extensa la invitación a todo el público en general para que se sumen a estos diálogos itinerantes que van a tener diversas sedes. No, para el día martes y el día miércoles 18 vamos a arrancar como con todas las actividades y va a haber un taller que se denomina Igualdad en la Diferencia y es específicamente para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Ese taller es totalmente gratuito, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 12 y su sede va a estar aquí en el Campus Chamilpa en la Facultad de Ciencias Químicas. Para el día miércoles 18, nosotros nos movemos a la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo, en el municipio de Tepalcingo, y vamos a estar con una conferencia por parte de la doctora Ivonne Velasco Rotuno, que es una profesora investigadora aquí de nuestra Facultad de Psicología. Y para el día jueves vamos a estar en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, con una conferencia denominada Roles, Estereotipos de Género y Vida Universitaria por el maestro Luis Fernando Molina Vega, que es un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede de Galeana. Y finalmente todo este diálogo universitario pues cierra aquí en Campus Chamilpa, en el Auditorio César Carrizales, y vamos a tener dos conferencias magistrales, una por parte de la doctora Ana Esther Escalante Ferrer, y se llama Las Investigadoras Bajo el Techo de Cristal, y cerramos con la conferencia de la psicóloga Claudia Rivera Miranda, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Entonces, como ya bien comentaba la doctora Susana Arriola, son actividades totalmente gratuitas, todas de ser de su interés, tienen constancia con valor curricular, independientemente de cada una de las actividades que se desarrollen, y pueden hacer su registro en nuestra página cidu.org.
Muy bien, doctora, pues una jornada amplia donde hay que reflexionar desde diversas dimensiones y que además es sumamente importante que la universidad, la máxima casa de estudios del Estado de Morelos, pues asuma un compromiso de seguir formando estudiantes hombres y mujeres desde una perspectiva integral también, ¿no? Sobre todo en esta época que apremia el entender de diversas pues formas cómo es nuestra vida cotidiana. Yo agradezco que nos hayan compartido dónde podemos acceder a más información. ¿Hay algún teléfono por si alguno de los de las personas que nos escuchan se quedó con alguna duda? ¿Pueden escribirles?
Claro que sí, pueden llamarnos directamente al 329-7000, extensión 2373, o con alguna duda más específica, si gustan pueden hacerlo al correo electrónico ciidu.servicios.académicos@uaem.mx.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Les agradezco que nos hayan compartido toda esta información.
No, gracias a ustedes, que tenga buena tarde.
Igualmente. Ahí está la doctora Áurea Rojas y la doctora Susana Arreola, investigadores del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la UAM, invitándonos a esta jornada de diálogos universitarios itinerantes, ser mujer y ser académica. Que no se terminen estas reflexiones en todos nuestros ámbitos de participación y que la academia justo sea un detonante de estas charlas. Nos vamos, el tiempo se nos agota. Gracias a Cintia Chávez por la producción al aire de este espacio. Les dejo con música. El tiempo se nos fue rapidísimo, pero nos escuchamos la próxima semana en un capítulo más de Bitácora Violeta, donde seguiremos hablando del 8 y el 9 de marzo y también de otras conversaciones que son importantes. Así que les dejo con... Nos quedamos con Pero Ta Chingó, ¿verdad? Con la canción Certo, algo de folk hecho en Buenos Aires. Muchísimas gracias por su compañía. Nos escuchamos la próxima semana en Bitácora Violeta. Pase muy buena tarde.
Transformación, autogeneración, autosatisfacción. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción.
Aleteando hacia lo alto, avanzando en él. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino certo. Siempre hacia adelante, funciona como aire, se renovando cristales, balbucean con ternura y va el amor desapegado.
Retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.
Servicio Público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
La Organización de las Naciones Unidas declaró 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas como una forma de llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer, conservar